Torres, profesor de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Y bienvenido. ¿Cómo está el verano? ¿Ha ido bien?
Pues fenomenal. Demasiado bien. Ahora la vuelta, demasiado dura. Bueno, pero bueno.
Septiembre ha llegado.
La aceptamos.
Ha llegado con muchas cosas.
Con demasiadas, cosas, exacto, como siempre, ¿no?
Muchas novedades. Bueno, está septiembre, así nos ponen
agosto,
las pilas.
Agosto se paraliza y en septiembre se retoma todo.
Se ha hablado mucho del diésel. Aquí hemos hablado del diésel hasta decir basta. Que si sí, que si no, que sí, ahora qué hacemos con el coche. Bueno, la creación de ese impuesto diésel, otras transacciones financieras, que, bueno, se está en ese anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Lo hemos escuchado, lo avanzó el presidente del gobierno. Lo que afecta al diésel, ha habido declaraciones muy contundentes, otras matizando las declaraciones contundentes. En fin, bueno. Lo que está claro que las matriculaciones en España crecieron el 48,7% en agosto en comparación con el mismo mes del 2017. Son datos ofrecidos también este lunes por las patronales de fabricantes, concesionarios y vendedores. ¿Qué está pasando con el diésel? ¿Qué hacemos?
Pues yo creo, bueno, la respuesta no está clara, ¿eh? Sobre todo si uno visita un poco los concesionarios, uno respira pues incertidumbre, respira caos, respira, bueno, ya sabemos que el 1 de septiembre ha cambiado la normativa, sí. Y la sensación que había es que, bueno, pues si había que comprar un coche, había que comprarlo ya, porque el 1 de septiembre se paralizaba todo y al parecer ya no se seguían vendiendo coches, ¿no? Entonces, se ha cambiado un poco la manera de medir emisiones. Vamos a comenzar la sección con una nueva palabra, que es muy interesante para los economistas, que son las externalidades.
Ahí va. Externalidades.
Bien, sí. ¿Qué es esto de las externalidades? Pues es el coste que surge cuando la decisión de consumir o producir un bien o un servicio genera un impacto negativo, ¿eh? Ojo que también pueden ser positivas, ¿eh? Pero en este caso es negativo. En este caso hablamos de una externalidad negativa medioambiental, ¿eh? Entonces, al parecer, pues ya hay mayor conciencia y mayor sensibilización medioambiental. Hemos despertado de golpe todos, sí, y hay que cambiar la norma. Hay que cambiarla. La anterior era del 80, ¿eh? Sí. Como me imagino habréis hablado, y desde luego que se había quedado obsoleta, ¿no? Además, recordemos los escándalos financieros que supusieron el Dieselgate, con la manipulación de las emisiones de CO2...
Yo todavía tengo mis dudas.
Los impactos en los mercados...
Claro, porque... sí, efectivamente, había una normativa antes. Yo recuerdo que si, personalmente, tengo un coche diésel, es porque en su momento me dijeron, me invitaron el sistema, el gobierno, Europa, no lo sé, me invitó a comprarme un coche diésel, porque era el más ecológico del mundo.
Correcto.
Y todos nos compramos un coche diésel, la gasolina se quedó ahí. Bueno, gasolina, además con lo caro que es, con lo que estás contaminando. ¿Qué ha pasado?
Claro, el tema es que esto de las emisiones es un tanto ficticio, ¿no? Como al final, como ocurre con casi todo. Porque cuando uno ve las características técnicas de un vehículo, esas emisiones pues estaban determinadas en un ambiente pues un tanto ficticio, ¿no? En un laboratorio, sin rozamientos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues hacerlas más reales. Es decir, ahora las pruebas se van a hacer al aire libre, ya no van a durar 20 minutos, sino que van a durar media hora, ya no va a ser a 120, sino que va a ser a 130. 31. Entonces el problema surge aquellos marcas, aquellas empresas que han vendido emisiones cero, porque emisiones cero esto es algo real. Sí. Todos los coches contaminan, se contamina más, se contamina menos, pero todos contaminan, ¿no? Entonces, bueno, este test ya lleva en vigor un año y a partir de septiembre ya se va a aplicar a todos los vehículos.
Todos los vehículos.
Exacto. Bien. Y es aquí cuando surge el caos, ¿no?
Ya, el caos. Claro. Subir impuestos, fiscalizar el diésel. ¿Cuánto se está diciendo que se va a ganar? O se va a ingresar, y sobre todo si esto es así, no sé si hay estudios que corroboren lo que se está diciendo, ¿no?
Vamos con cifras. Mira, hasta ahora, Paco, el 75% de los vehículos estaban exentos de pagar esta tasa. El 75, que es mucho, ¿no? Entonces, el impuesto viene determinado por unos tramos. Si tú emites, por ejemplo, menos de 120 gramos de CO2, pues estabas exento, no pagabas. Hay unos tramos, el siguiente es de entre 120 y 160, pagas ya el 4,75. El siguiente es entre 160 y 200, pagas el 9,75. Y por encima de 200, pues pagas el 14,75. Entonces, el impuesto estructurado
ahora,
así.
No sé ahora en qué tramo estoy.
Claro, el problema es que como se va a revisar todas las emisiones... Claro. Pues muchos coches que no pagaban, pues van a empezar a pagar. Y muchos coches que pagaban, por ejemplo, el 4,75, como contaminan más de lo inicialmente estipulado, pues van a pagar el 9,75. Entonces esto es un sobrecoste. Hay estudios que estiman en medias, claro, se habla siempre de medias porque depende del modelo, de la antigüedad, de todo, ¿no? Del uso. Pero los coches, el encarecimiento, el sobrecoste va a ser entre 700 y 2.000 euros, ¿eh? Entonces, bueno, no es el fin del mundo, como parecía que venía el fin del mundo y que ya nos iban a vender coches diésel. Y bueno, pues ese es el encarecimiento. Realmente todo va a continuar igual. De hecho, es cierto, esto es algo fehaciente y está empíricamente demostrado, que el diésel contamina menos que los vehículos de gasolina, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, tampoco es esto que la hecatombe, El gobierno pues ha otorgado un permiso hasta el 31 de diciembre de 2020, siguiendo una recomendación europea, y lo que va a hacer es no aplicarla de golpe. Es decir, pues coger parte de la antigua, para que todos lo entendamos, un poquillo de la antigua norma, un poquillo de la nueva, y hacer unas correlaciones. Eso es lo que se está determinando.
Claro, yo siempre hago la misma pregunta y creo que hay una pregunta parecida en WhatsApp que acaba de entrar ahora mismo. Vale, ¿tenemos un coche diésel o no? ¿Estamos en el momento de cambiar? La pregunta es, ¿qué coche me compro? ¿Qué coche me compro? Esta es la pregunta que suelo hacer siempre a los expertos que vienen para hablarnos del asunto del diésel, a los que llamamos por teléfono. ¿Qué coche me compro? ¿Gasolina? ¿Diésel? No, claro. Voy a comprar el coche diésel. ¿Y gasolina? ¿Eléctrico? No, todavía no. ¿Híbrido? ¡Uf! ¡Qué pereza! ¿Qué coche me compro?
Claro, en estos momentos la industria automovilística pues tampoco está acondicionada, efectivamente, porque los coches eléctricos que ya comercializan determinadas marcas, pues no tienes dispositivos adecuados, que esto incluso lo comentan ellos mismos, ¿no? Pues para recargar el vehículo, imagínate, te vas a tu pueblo y luego ¿qué haces, no? Pues realmente tienes bastantes dificultades en el garaje, ¿dónde lo conectas? Bueno, pues no está todo bien acondicionado y no hay infraestructuras suficientes, ¿no? Lo que está claro, Paco, es que gasolina, el consumo es infinitamente mayor que el vehículo diésel, y que los vehículos diésel pues van a seguir funcionando. Se ha hablado mucho, por ejemplo, las grandes ciudades como Madrid, pero bueno, luego ya sabemos, cambia la política y cambian las decisiones, ¿no? Pero se habla de que en 2025, es decir, que quedan 7 años, pues los ciertos vehículos diésel no podrán circular por el centro de Madrid, ¿no? Nosotros estamos en Zaragoza, es una ciudad, bueno, de tamaño medio, y de momento pues no se habla de esto, ¿no? Sobre todo hay problemas en los diésel muy antiguos, que son aquellos que contaminan. Además, también hay que decir que toda la tecnología de la industria se ha centrado precisamente en los vehículos diésel. Y, de hecho, como decimos, contaminan más en las mismas condiciones. Un diésel emite menos CO2 que un gasolina, esto desde el punto de vista general. Tienen filtros, en fin, se han especializado, etcétera, etcétera. Se ha innovado más.
Como decía hace un instante, Roberto, a través de WhatsApp, tiene una pregunta parecida. Se pregunta, ¿qué ocurre con el coche que ya tengo? Bueno, en fin, no es lo mismo, me voy a comprar un coche, no ya, pero que tengo, ¿qué pasa?
Sí, muchas esas preguntas se le habrán ocurrido a muchos oyentes,
¿no? Está bien y que no me lo quiero quitar, porque está bien y que no me lo quiero quitar.
Pues bueno, Roberto, mensaje tranquilizador, no ocurre nada, La nueva normativa no afecta a los vehículos que ya están matriculados. Además, tampoco tiene que ver con el impuesto de circulación, que eso también es un error que circula por ahí, ¿no? Recordemos que el impuesto de circulación, que se paga cada año, como bien sabe todo el que conduce, depende de los ayuntamientos y se basa en los caballos fiscales, Es decir, que se calcula a través de la cilindrada del motor y del número de cilindros, de forma que no se aplica más impuesto cuanto más altos son estos dos valores. No tiene que ver nada con las emisiones, Así que le decimos a este oyente que tranquilo, que no tiene que hacer nada y que su bolsillo pues tampoco se va a resentir.
Otro mensaje por WhatsApp.
Xavi, que hace un resumen un poco de todo, dice, vamos, que lo mejor es comprarse un coche nuevo, híbrido o eléctrico, y luego pregunta, ¿cuál es el último euro de contaminación?
¿Cómo? ¿Cuál es el último euro de contaminación?
Sí, esa es la pregunta que nos hace Xavi, es lo que estoy leyendo.
Xavi, reformúlala.
Ahí queda eso.
Vale.
Que va a contestar, yo sé que contestará porque nos está escuchando, pero esto es lo que no...
Sí, no, quiere decirse que el coche nuevo que quiere buscar, sobre el precio franco fábrica, hay que añadirle ese impuesto de circulación, ¿no? Entonces, imaginemos que no está exento, pero que paga lo menos posible, sería el 4,75. Imaginemos sobre 30.000 euros, pues ese sería el impuesto que pagaría, ¿no?
Por cierto, perdón que vuelva a interrumpir, nos llega otro mensaje de Antonio precisamente sobre eso. Dice, no lo entiendo, si el consumo de diésel es tan malo, porque no lo dejan de producir y ayudan económicamente a renovar los vehículos más contaminantes, no quiero pensar mal, no quisiera pensar mal, tanto volvernos ecologistas de palabras bonitas, es decir, que lo que viene a decir Antonio es que bueno, que suena muy bien esto de ser ecologista, pero luego...
Antonio, una última cuestión que nos quede encima de la mesa, profesor, así que le parezca interesante.
Bueno, sí, recordemos que hablamos del sector automovilístico, que esto es un sector clave en la economía española. Sí. Vamos a pensar que representa el 8,6 de nuestra economía y que somos el octavo productor del mundo de vehículos, El 9% de empleo, exportaciones el 18% y se recaudan más de 28.000 millones, Entonces, bueno, pues es un sector sensible y como como tal, los gobiernos lo saben. Recordemos, déficit público, ingresos menos gastos, hay que recaudar porque de déficit vamos algo mal. Y bueno, pues esta es una de las vías que se les ha ocurrido pues para que generar nuevos recursos, ¿no?
Aprenderemos de economía como la temporada pasada, ¿eh? La temporada pasada estábamos los jueves, en esta ocasión los miércoles, con el profesor Torres, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Zaragoza. Profesor, gracias y bienvenido.
A ti, Paco.
Gracias, buenos días.